Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés. El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y hoy vamos a seguir contestando preguntas de los lectores y los oyentes. Estamos en el capítulo 301 y seguimos con el tema que hicimos en el 300. El 300 contesté a 5 o 6 preguntas de lectores y oyentes alrededor del mundo, pero me siguieron llegando más preguntas que quería contestar, así que aquí estamos para contestar. Seguimos un poco con la celebración de los 300 capítulos porque en este mundo del podcast solo 1% de los creadores llega a los 20 capítulos. Eso de llegar a los 300 ya es todo un logro. Así que seguimos, estamos en aprendemasingles.com/301, así en cifras. aprendemasingles.com/301. Ahí tienes enlaces a mucho más. Tienes frases por escrito si quieres leer a la vez de escribir, leer a la vez de escuchar, digo. Y tienes mucho más. aprendemasingles.com/301. Como siempre, estoy muy agradecido por todas aquellas personas que toman 20 y pico minutos cada semana para escucharme. Muchas gracias y sin más, vamos a las preguntas. Giovanni, que creo que es de Chile, me escribe: mi pregunta entre cientos que tengo es acerca del verbo get, got, gotten, específicamente sobre su pronunciación. ¿Por qué el pasado a veces lo pronuncian got y a veces lo pronuncian got? Él lo escribe ahí con O y con A para dar una idea. Por ejemplo, sigue Giovanni, en la canción I've Got You Under My Skin. Un saludo desde la distancia y gracias nuevamente por tus excelentes vídeos, audios y materiales que nos subes. Hey Giovanni, pues hay muchos acentos por ahí y en este ejemplo la diferencia será con el inglés americano y el británico. En inglés americano solemos usar la A más abierta en muchas cosas que en inglés británico sería una O más cerrada. Hay una explicación más complicada y lingüística del tema, pero básicamente es eso. Yo, si estoy hablando normal, hago una cosa entre medias. Got. Eso no es muy abierto ni muy cerrado. Pero cuando me mudé a Europa hace años, una cosa que tuve que hacer para sonar un poco menos vaquero de Arizona fue aprender a cerrar las A muy abiertas para tener un acento más neutro. Antes lo pronunciaba más como got, con una A muy abierta. En la canción I've Got You Under My Skin, Frank Sinatra lo pronuncia con una especie de A abierta. I've got you under my skin. Puedes escuchar la canción en YouTube y muchos sitios más. Frank Sinatra, I've got you under my skin. Los británicos dirían una cosa más bien como got, con una O más cerrada. Da igual, tenemos muchos acentos por ahí. En el podcast tenemos mucho más sobre el verbo get, ya que estamos aquí. Si quieres escuchar el capítulo 7 y 17, hablan de phrasal verbs con get. Luego tenemos get con un adjetivo, que es el capítulo 36. Tenemos go away, get out and go out, que es el 55. En fin, tenemos mucho sobre get aquí. Siguiente pregunta. ¿Debo hacer un examen oficial de inglés? Kiana de Venezuela, que lleva muchos años estudiando conmigo, pregunta: ¿Qué tan necesarias son las certificaciones en inglés hoy en día? Tengo amigos que tienen varias certificaciones, como el TOEFL y el IELTS, pero cuando tienen que hablar inglés aún se sienten inseguros. Siento que este tipo de certificaciones son muy cuadradas o enfocadas a un inglés perfecto que en el día a día no existe tanto. ¿Qué opinas? Kiana. Pues estoy de acuerdo contigo, Kiana. Las certificaciones son importantes para algunas personas. Si lo necesitas para un trabajo o para acceder a la universidad, por ejemplo, saca una certificación. Pero lo cierto es que se enfocan en un inglés muy formal que no tiene mucho que ver con lo que se habla de verdad. Hace años, cuando trabajaba en una academia de Madrid, tenía clases de preparación de exámenes como el First Certificate o el Cambridge Advanced English. Lo llamábamos el CAI. Siempre me daba la impresión, incluso en los listenings, que estábamos preparando a la gente para entender el inglés formal escrito, porque estoy seguro que ni los catedráticos de Oxford hablan así en la vida real. Y es muy normal también que tus amigos que han hecho las certificaciones, pero se sienten inseguros al hablar, se sientan así. Es muy común, porque pasar tanto tiempo contestando a preguntas en papel sobre puntos esotéricos de la gramática no te prepara para un nativo que te diga, what are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Es, what are you going to do this weekend? Solo que nada, que nadie habla así de claro cuando estamos hablando de verdad. La certificación te enseña un inglés muy formal. Así, no lo veo muy necesario si no es algo que necesitas para tu profesión o para tus estudios. Si solo quieres entender el inglés y hablarlo, no es necesario. El certificado no te va a ayudar a hablar. Por mi lado, saqué el certificado nivel C2 de español del Instituto Cervantes hace muchos años. Y solo lo he utilizado una vez, a la hora de solicitar la nacionalidad española hace un par de meses. Me gusta tenerlo, pero igual la gente me ve por la calle y piensa que no hablo español y no hay nada que hacer. Hoy que me está fallando un poco la pronunciación, pues el certificado tampoco me ayuda con eso. Así que saca un certificado si lo necesitas, pero si no, no te preocupes mucho. Rodrigo tiene una pregunta sobre una frase que utiliza tres veces la palabra to. To, T-O, que tenemos también to con doble O y to el número. Aquí estamos hablando de to, que muchas veces es preposición o parte del verbo en infinitivo. Así que muchos usos de la palabra to en inglés. La pregunta específica que escribe Rodrigo. Tengo una duda en esta oración. How to get strangers to want to buy your stuff? ¿Por qué tiene tantos to? Al to get lo comprendo perfectamente, pero los otros dos to a continuación no sé por qué están ahí ni cómo saber cuándo usarlos. Gracias, Rodrigo. La frase está bien. Lo veo un poco inelegante. Yo podría escribirlo más corto, pero es una frase correcta, incluso con tres to. Efectivamente, es una combinación de tres estructuras. How to do something, get someone to do something, y want to do something. Y cada estructura obliga a usar el to. How to do something es cómo hacer algo. Ahí en español, cómo hacer algo, tienes cómo y el verbo sin más. Pero en inglés, how to do something, es cómo hacer algo. Así tenemos frases como how to make an omelet, cómo hacer una tortilla, how to grow tomatoes, cómo cultivar tomates, how to ask for a raise, cómo pedir un aumento de salario. Por ejemplo, luego, get someone to do something es un verb pattern y creo que es uno que no he hablado en otro momento o en otro podcast. Es un poco parecido a la forma causativa. Vamos a ver si tengo un capítulo sobre la forma causativa. Pues sí, el 140 habla de la forma causativa, que es get something done, que significa que vas a pagar a alguien por hacer algo, básicamente. Get someone to do something es pagar o persuadir a alguien que haga algo. Conseguir que alguien haga algo. Así tengo tres frases de ejemplo ahí. I got Mike to help me move. Conseguí que Mike me ayudara con la mudanza. I got Mike to help me move. Ahí el to introduce el verbo y ya. Luego tenemos, I need to get someone to paint the house. Ahí tenemos dos to y no pasa nada. I need to get someone to paint the house. Necesito conseguir a alguien que me pinte la casa. En este caso, lo más probable es que vas a pagar a alguien, pero no importa, es conseguir alguien para pintar la casa. I need to get someone to paint the house. También, she got her brother to lend her the money. Ella consiguió que su hermano le prestara el dinero. She got her brother to lend her the money. Por último, lo de want to es un verb pattern sencillo. Lo he hablado en muchos artículos. Simplemente se usa want to con otro verbo en infinitivo. Así tenemos, I want to buy that book. Quiero comprar aquel libro. El want simplemente nos obliga a poner to y luego el otro verbo. I want to buy that book. She wants to live in Berlin. Ella quiere vivir en Berlín. They want to have pasta for dinner. Ellos quieren cenar pasta. Nada muy complicado ahí. Así, volviendo a la pregunta original, tenemos tres estructuras y juntando conseguimos la frase how to get strangers to want to buy your stuff, que más o menos es cómo conseguir que desconocidos quieran comprar tus productos, que es una frase del autor Alex Ormozy. Me parece que tengo el libro en casa que tiene esta frase en su portada. Así que muchas gracias por la pregunta. La frase está bien, simplemente combinando estructuras se hace una frase innecesariamente larga, pero es correcto. Otra pregunta sobre una canción. ¿Qué significa mess around with? Escribe Juan de Madrid. Question. Would you please explain the meaning of mess around with? Una canción de Jim Croce se llama Don't Mess Around with Jim. Esta canción también la puedes escuchar en YouTube. Es una canción de los años 70. Me acuerdo de ello, de la radio cuando era niño. Don't Mess Around with Jim. La canción habla de una pelea entre dos hombres en una sala de billar. Hay muchas canciones de aquella época sobre salas de billar, no sé. Las salas de billar atraían cierto tipo de mente criminal y son parte de la mitología americana de los años de posguerra. La canción dice Don't mess around with Jim. Yo diría que mess around with es como meterse con alguien, provocar una pelea con alguien. El Jim del título es un hombre muy fuerte que acaba apuñalado, disparado y quizá muerto al final de la canción. Y sí, don't mess around with Jim, no te metas con Jim. Pero debería mencionar que mess around with tiene cuatro otros significados o más ahí en Word Reference. Tenemos más frases con mess around with. Primero, significa tontear o boludear. Aquí en España no decimos boludear, pero seguramente en Sudamérica es más común. Stop messing around. We have work to do. Eso es, deja de hacer el tonto. Stop messing around. We have work to do. Perder el tiempo también puede ser mess around, o mess around también puede ser perder el tiempo. He's just messing around in the yard. I don't think he's busy. Él está perdiendo el tiempo en el jardín. No creo que esté ocupado. He's just messing around in the yard. I don't think he's busy. Mess around puede ser jugar con. Si digo, stop messing around with that. It's very expensive. Deja de jugar con eso. Es muy caro. Stop messing around with that. It's very expensive. Mess around también puede ser tener una aventura amorosa. Denise's husband caught her messing around with some guy from the gym. El marido de Denise la pilló teniendo una aventura amorosa con un tipo del gimnasio. Denise's husband caught her messing around with some guy from the gym. Así otra vez el contexto nos ayuda con el significado. Como significa tantas cosas, el contexto nos dice que mess around en este caso podría ser meterse en una pelea, porque es lo que tiene sentido basado en las letras de la canción. Última pregunta hoy. Tenemos Yuriko. Yuriko en Madrid quiere saber cómo conseguir que mis hijas adolescentes aprendan el inglés. La pregunta más larga. Tengo dos hijas adolescentes y no quiero que hereden mi dificultad para aprender inglés. La formación que reciben en el instituto deja mucho que desear. Considero, y creo que estarás de acuerdo conmigo, un gran avance en el aprendizaje de inglés se da por visitar y hacer una buena inmersión lingüística en algún país angloparlante. Mi pregunta, ¿cuál sería el mejor país para enviar a mis hijas de 17 y 20 años desde Madrid que no me costara un riñón y que realmente fuera efectivo por 2 semanas para una primera toma de contacto? Interesante pregunta, Yuriko. Llevo unos días meditando en esta pregunta, pero no había leído la parte que dice durante 2 semanas. Con tan poco tiempo, supongo que podrías encontrar un programa en Irlanda o algo así que les haga cursos y actividades en inglés durante un par de semanas. Pero el caso es que los países angloparlantes pueden ser algo costosos. Incluso Irlanda hoy en día es bastante caro. Quizás si buscas algo en las zonas rurales de Irlanda o Reino Unido. En Irlanda el acento me gustó un poco más. Pero en un par de semanas no van a aprender tanto acento, así que tampoco importa mucho. También se me ocurre mandarlas a una granja en Canadá, pero no sé. Incluso Canadá se ha vuelto muy caro. Australia, por supuesto, es muy caro porque tienes que mandarlos muy lejos. Los países angloparlantes cuestan dinero. Aquí en España hay campos y cosas así, programas de inmersión lingüística que puedes hacer sin salir de España. He buscado brevemente en internet. Hay un high school aquí en Barcelona que hace una inmersión lingüística, también supongo que cuesta cierto dinero. Si van a estar más tiempo, eso podría ser un poco mejor, porque hay programas de au pair donde podrán trabajar un poco cuidando niños y estar así viviendo con una familia angloparlante. La situación au pair es bastante común en Europa y sí, es básicamente una niñera con idiomas. Así se ganan un poco de dinero también, aunque supongo que las agencias que organizan la estancia querrán algo de dinero para colocarlas con una familia, pero eso para un plazo más largo podría ser muy útil. Conozco a gente que ha ido a Irlanda para hacerlo y les va muy bien. Otra vez, hablando un poco de mi caso, mis primeras tomas de contacto con el español fueron trabajar en un restaurante con cocineros mexicanos y luego hacer un viaje en autobús por el norte de México. Nada muy costoso realmente, solo había que ser un poco creativo con el tema. Si tus hijas están dispuestas a ser un poco creativas con el tema, hay un millón de angloparlantes viviendo en España y seguramente hay formas de entrar en contacto con el mundo angloparlante que no sea costoso. Si no, la respuesta a tu pregunta es Irlanda o Reino Unido porque están aquí al lado, pero te van a costar, supongo que por lo menos medio riñón. Gracias a todos por las preguntas. Eso es todo por hoy. Estoy encantado que estés escuchando mi podcast, estés donde estés en el mundo. Recuerda que tengo libros en Amazon. Puedes buscar por mi nombre o puedes pasarte por aprendemasingles.com/libros. También tengo cursos online. Si te pasas por aprendemasingles.com/cursos, tienes los cursos online ahí. Utiliza el código podcast al pagar y tendrás un descuento del 33%. Suscríbete al podcast, estés donde estés. Dame un like, dame una reseña si puedes. Tengo unas reseñas muy buenas del podcast ya y me gusta también recibir este tipo de feedback. Muchísimas gracias por estar ahí y nada, si tienes cualquier pregunta sobre el inglés, etc., avísame en la web, en Instagram, lo que quieras, estoy aquí. Nada, que pases un muy buen día y hasta la próxima. Bye.